Bienvenidos a Hacker News Diario, un podcast de Bri. Soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz. Hoy tenemos un episodio con historias que van del engaño técnico al debate ético.
Un reporte revela un fraude de reclutamiento, donde una entrevista técnica falsa escondía un gancho de malware. También, Microsoft retira el soporte de autenticación multifactor por SMS y voz en sus suscripciones M365.
Además, Codeberg prohíbe proyectos de criptomonedas y se abre un debate sobre la confianza en plataformas abiertas. Una publicación sobre ética como la habilidad más importante del momento genera discusión. Y exploramos el rechazo mayoritario de los estadounidenses a centros de datos de IA cerca de sus hogares. Arrancamos.
Un desarrollador recibió su proyecto técnico de entrevista. Lo revisó con atención y descubrió algo que no cuadraba. El código incluía un gancho de Git malicioso escondido dentro del repositorio.
Una trampa pensada para ejecutarse cuando el candidato hiciera las tareas habituales del proyecto. El autor del reporte cuenta que analizarlo parecía un reto CTF y que hasta se divirtió desmontándolo. Pero detrás del desafío técnico había una operación completa de fraude.
El esquema era más elaborado de lo que parece. Una entrevista falsa, un proyecto técnico creíble y un malware listo para activarse. Todo montado para engañar a quien buscaba trabajo.
En la discusión de Hacker News, un comentarista asume que estos ataques se volverán más comunes porque, según dice, los operadores hicieron su tarea. Otro responde que esas habilidades podrían venir directamente de un modelo de lenguaje.
Un tercer participante va más lejos y sostiene que probablemente todo el fraude ya está automatizado. Su frase textual, "Bienvenidos a la era de los agentes".
Pero no todos están de acuerdo. Otro comentarista disiente y atribuye la técnica a ingenieros experimentados. Menciona específicamente a operadores norcoreanos, que llevan años siendo muy buenos en esto, y ahora simplemente aprovechan los modelos de lenguaje como una herramienta más.
El punto de fricción en el debate es claro. ¿Estamos ante agentes autónomos que montan fraudes solos o ante atacantes humanos sofisticados que suman inteligencia artificial a su arsenal? El reporte no lo resuelve, pero deja claro que el gancho malicioso era real y estaba diseñado con conocimiento profundo del ecosistema HIT.
Pasemos a un cambio importante en los servicios de Microsoft. La compañía está retirando el soporte para la autenticación multifactor por SMS y por llamada de voz en las suscripciones de Microsoft 365 puto.
Microsoft envió un correo electrónico directo a los administradores de inquilinos. La fecha de eliminación definitiva es el 1 de febrero de 2027 punto. Pero hay un paso previo. A partir del 1 de septiembre de 2026 comienza la inscripción automática en llaves de paso, las llamadas passkeys.
La intención es mover a todo el mundo hacia métodos sin contraseña y resistentes al phishing, pero en las discusiones aparece una queja recurrente. No se puede usar cualquier administrador de contraseñas genérico con soporte para llaves de paso. La integración está atada a Microsoft Authenticator.
Un usuario lo explicó con claridad. Utiliza Bitwarden para toda la gestión de credenciales, centraliza ahí sus accesos, pero se ve obligado a mantener Microsoft Authenticator instalado únicamente para ese inicio de sesión. Lo calificó como una situación muy molesta.
El título de la discusión en Hacker News lo resume con ironía. Las passkeys fueron inventadas por ingenieros con cero comprensión del cerebro del consumidor. La crítica apunta a que la fricción no está en la tecnología, sino en cómo se implementa y se limita.
La transición tiene plazos claros. Septiembre de 2026 para la inscripción automática y febrero de 2027 para el fin del soporte de SMS y voz. Los administradores tienen tiempo para adaptarse, pero la dependencia del ecosistema Authenticator es lo que está generando resistencia.
Codeberg, la plataforma de alojamiento de código basada en Forgejo, ha prohibido los proyectos de criptomonedas. La decisión encendió un debate más amplio sobre en quién confiar cuando alojas tu código.
Un comentario en Hacker News del usuario Fish Goes Bloop. Fue directo. No se debe confiar en ningún servicio, ya sea administrado por una empresa de $1,000,000,000 o por voluntarios, porque eventualmente te perjudicarán.
Su recomendación es práctica, hacer copias de seguridad y autoalojar todo lo posible. Nombra específicamente a Gitea y a Forgejo. Esta última es justamente la bifurcación de Gitea que hizo el propio Codeberg, como opciones para forjas de Git que puedes correr en tu propio servidor.
Otro participante, SansCritical, propone una alternativa descentralizada. Git sobre Nostr. Su argumento es que con tu clave pública tienes la propiedad soberana de tu proyecto y ya no estás atado a una sola entidad.
Y hay una tercera opción que menciona el usuario Bergi, Git sobre Reticulum, que además incluye seguimiento de incidencias y gestión de lanzamientos. Tres alternativas que surgieron directamente como reacción a la decisión de Codeberg.
El fondo del debate es si puedes confiar en que un servicio gestionado por terceros mantenga tus proyectos accesibles bajo tus propios términos, o si necesitas el control completo que solo da el autoalojamiento o las redes descentralizadas.
Cerramos con un debate filosófico que surgió en Hacker News a partir de una publicación del blog de Agonora titulada La ética es la habilidad que más importa ahora.
El comentario principal en la discusión es contundente. La ética no paga. Así, sin matices.
Pero otro participante responde con una distinción importante. Reconoce que en un sistema corrupto la ética puede ir contra los intereses de ese sistema, pero a nivel civilizatorio es indispensable. Y añade algo más. Dice que muchas instituciones relativamente nuevas funcionan como máquinas de movimiento perpetuo con apetitos voraces, limitadas solo por la ley positiva.
Su conclusión es que necesitamos reconocer cuánto hemos perdido el rumbo y que hace falta un periodo de enfriamiento para volver a encontrarlo.
Una tercera intervención refuerza el punto con ejemplos que golpean. Enumera. El trabajo infantil paga, la trata sexual paga, la esclavitud paga. Y cierra con una pregunta directa. ¿Qué clase de persona deja que eso defina su conducta?
El debate queda abierto. No se trata de si la ética produce beneficios inmediatos, sino de si aceptamos que la rentabilidad sea el único criterio para decidir cómo actuamos. Vamos con el primer tema. La expansión de centros de datos para inteligencia artificial está generando un rechazo muy claro entre la población estadounidense. Según un informe de Redfin, la mayoría de los ciudadanos se opone a que estas instalaciones se construyan cerca de sus hogares.
Es lo que podríamos llamar un no en mi patio trasero aplicado a la infraestructura digital. Y la oposición no viene solo de una preocupación teórica, sino de la experiencia negativa de quienes ya viven en las inmediaciones de estos centros.
Exacto. Un estudio de la Universidad Estatal de Arizona, citado en los comentarios sobre este informe, señala algo muy concreto. Estas instalaciones resultan especialmente perjudiciales para la calidad de vida cuando uno vive a menos de unos 370 metros de distancia.
Ahora bien, hay que poner este dato en contexto. Los grandes centros de datos a escala hyperscale suelen ubicarse en zonas con gran disponibilidad de terreno y con conexiones a la red eléctrica. Normalmente son áreas ya clasificadas como comerciales o industriales, y eso los aleja físicamente de las áreas residenciales.
Es decir, que en la práctica muchos de estos centros ya están fuera del alcance residencial directo. Pero el debate tiene un caso que sobresale, Virginia del Norte. Allí se ha reportado que un centro de datos con generación de energía in situ estaría funcionando de forma continua, las 24 horas del día.
Eso cambia completamente la percepción, porque si la instalación está generando su propia energía y operando sin pausa, el impacto acústico y ambiental ya no es un asunto de horario comercial, sino una presencia permanente para quien viva cerca.
Y esto nos lleva a una tensión interesante. La necesidad de infraestructura para inteligencia artificial crece a un ritmo acelerado, pero la aceptación social no sigue el mismo camino. El estudio sugiere que la distancia es un factor crítico.
Claro, porque una cosa es saber que un centro de datos existe en tu región y otra muy distinta es oírlo desde tu ventana. Y con el caso de Virginia del Norte como ejemplo, la discusión sobre dónde y cómo se instalan estas infraestructuras va a seguir creciendo.
Cambiamos de tercio y nos vamos a las matemáticas. El reconocido matemático Terence Tao ha publicado una conversación con ChatGPT sobre razonamiento matemático avanzado. El diálogo explora el potencial de la inteligencia artificial para ayudar en tareas complejas, como encontrar contraejemplos a la conjetura jacobiana.
Terence Tao es una referencia mundial, ganador de la medalla Fields, así que no es una prueba cualquiera. Él mismo está explorando hasta qué punto estos modelos de lenguaje pueden colaborar en razonamiento matemático de alto nivel.
Y la conversación ha generado reacciones muy interesantes. Algunos comentaristas ya están especulando sobre escenarios futuros. ¿Podrían los modelos de lenguaje atacar algún día la factorización criptográfica? ¿O incluso abordar la célebre cuestión de P frente a NP?
Son preguntas enormes, pero la conclusión general que se extrae del diálogo es más moderada y, al mismo tiempo, muy reveladora. Las soluciones que ofrece la IA no son revolucionarias por sí mismas, pero sirven como un indicador del progreso de estos sistemas.
Ese es el matiz clave. La inteligencia artificial actual puede aportar en matemáticas avanzadas, pero con una condición fundamental. Requiere un conductor humano experto. Es una herramienta potente, sí, pero no autónoma en este terreno.
Y Terence Tao es precisamente ese tipo de conductor. Lo interesante es ver cómo alguien de su nivel encuentra útil el diálogo con la máquina. No es que ChatGPT resuelva la conjetura jacobiana, sino que la interacción puede iluminar caminos que un matemático luego explora con su criterio.
De hecho, ese parece ser el consenso, la IA como compañera de razonamiento, no como sustituta. Y el experimento de Tao es una ventana a cómo podría evolucionar la colaboración entre matemáticos y modelos de lenguaje en los próximos años. Nos adentramos ahora en el mundo de los pagos digitales. OpenNode es un procesador de pagos con Bitcoin y ha generado una discusión muy práctica en Hacker News. Un comentarista que gestionaba un pequeño negocio de comercio electrónico compartió su experiencia con cifras muy concretas.
Y las cifras son llamativas. Este comerciante trabajaba con precios totales de entre 3 y 10 dólares. En ese rango, el procesamiento de pagos tradicional le costaba entre un 11 y un 12%. Y si además sumamos contracargos y fraudes, el porcentaje subía aún más.
Son márgenes que para un negocio pequeño pueden ser devastadores. Pero aquí viene el dato que él calificó de increíble. Según su experiencia, la red Lightning de Bitcoin puede lograr un coste neto muy inferior al 0,1%, incluso en el extremo bajo del rango de precios.
Es una diferencia abismal. Estamos hablando de pasar de perder más del 10% en comisiones a pagar menos del 0,1%. Para pequeños comercios digitales, esto cambia completamente la ecuación económica.
Pero la discusión no se quedó ahí. Otro usuario intervino para señalar que Monero es aún más barato y, según su criterio, más útil como efectivo digital. El argumento principal es la privacidad. Cualquiera puede ver el historial completo de Bitcoin y rastrear el origen de las monedas, mientras que Monero protege esa información.
Esa es una diferencia fundamental entre ambas criptomonedas. Bitcoin tiene un libro de contabilidad público. Monero está diseñado para ocultar el origen, el destino y el monto de las transacciones. Para quien busca un equivalente al efectivo físico, Monero ofrece esa capa de anonimato.
Y un tercer comentarista terció con un tono conciliador. Dijo que ambas son útiles, pero añadió que Monero es algo más complicado de usar porque no tiene un concepto equivalente a Lightning Network. La frase quedó sin terminar en el fragmento disponible, pero la idea se entiende.
Se entiende perfectamente. Lightning Network le da a Bitcoin una capa de velocidad y bajo coste que Monero, por su diseño enfocado en privacidad, todavía no ha replicado del mismo modo. Así que el comerciante se enfrenta a una decisión: velocidad y trazabilidad con Bitcoin Lightning o privacidad total con Monero, aunque con algo más de complejidad.
Y cerramos este bloque con innovación aeronáutica. Airbus ha iniciado un nuevo programa de pruebas en vuelo para su tecnología Wing of Tomorrow, que incluye extensiones alares plegables a escala real.
Son alas que pueden plegarse, una idea que tiene sentido práctico inmediato. En tierra, con las puntas plegadas, el avión ocupa menos espacio en las puertas de embarque y puede operar en aeropuertos con infraestructura estándar. En vuelo, las puntas se extienden para mejorar la eficiencia aerodinámica.
Pero Airbus no está solo en este camino. Varios participantes en la discusión pública señalaron rápidamente que Boeing ya está implementando un diseño similar con las puntas de ala plegables del 777X.
Y ahí es donde la conversación se vuelve más afilada. Porque otros comentarios recordaron que el 777X acumula 7 años de retraso, precisamente por problemas de certificación. Es un dato que pone en perspectiva el desafío técnico y regulatorio que implica esta tecnología.
Y no faltó la ironía. Algunos añadieron, citando un conocido estándar de ingeniería aeroespacial, que esperan que el ala no se desprenda. Es un comentario con mucho filo, pero que refleja la preocupación real que existe cuando se introducen mecanismos móviles en estructuras críticas de vuelo.
Es que una cosa es plegar la punta del ala en tierra, y otra muy distinta es garantizar que ese mecanismo no falle nunca en condiciones de vuelo reales. El historial del 777X demuestra que los reguladores se toman esto muy en serio, y Airbus tendrá que recorrer el mismo camino de certificación.
Así que tenemos a los dos grandes fabricantes apostando por alas plegables, pero con trayectorias muy distintas. Boeing ya tiene el diseño en un modelo concreto, aunque con retrasos acumulados. Airbus está ahora en fase de pruebas y todavía le queda camino por delante.
Y la pregunta de fondo es si esta tecnología se convertirá en un estándar. Las ventajas operativas son claras, pero el coste en complejidad y certificación es alto. Los próximos hitos del programa Wing of Tomorrow nos darán más pistas sobre si Airbus logra llevarlo a producción sin los dolores de cabeza que ha sufrido su competidor.
Los creadores de Cactus no se conformaron con las métricas tradicionales. En lugar de confiar en puntuaciones de autoevaluación textual, que muchas veces son poco fiables, o en heurísticas de entropía de tokens, hicieron algo más profundo: estudios mecanicistas sobre modelos pequeños.
Y se enfocaron concretamente en Gemma 4. Lo que descubrieron es fascinante. El estado oculto en distintas capas del modelo contiene señales significativas de autoconciencia. El modelo, de alguna manera, sabe cuándo está frente a una situación que maneja bien y cuándo no.
Con ese hallazgo hicieron un ajuste posterior, un fine-tuning, para que el modelo genere una puntuación de confianza entre 0 y 1 en cada respuesta que doña. Y aquí está la aplicación práctica. Si la confianza es alta, el desarrollador acepta la respuesta local. Si es baja, la consulta se deriva a un modelo en la nube, en este caso Gemini 3, y un flashlight.
El resultado es notable, derivando entre un 15 y un 35% de las consultas a Gemini 3 y un flashlight. El modelo Gemma 4 E2B iguala a Gemini 3 y un flashlight en la mayoría de las pruebas de rendimiento.
Los índices de derivación varían según la prueba. En ChartQA se deriva entre un 15 y un 20%, en LibriSecco entre un 25 y un 30%, y en pruebas como MBench, Gigas y País y MMAU, la derivación está entre el 30 y el 35%.
Y llama la atención MMLU Pro, donde la derivación sube a entre un 45 y un 55%. Es decir, ahí el modelo reconoce con más frecuencia sus límites y pide ayuda al modelo en la nube. Más de 4 siglos después, la ciencia moderna pone luz sobre una de las grandes intrigas del Renacimiento italiano. Hablamos de las muertes del gran duque Francesco I de Medici y su esposa Bianca Capello en 1587.
Un análisis de ADN de sus restos detectó la presencia de malaria, según un estudio que recoge CNN. La teoría rival siempre apuntó al veneno, que el familiar que heredó el trono ducal los había envenenado.
La coautora del estudio, Gisela Caccone, investigadora científica senior de Yale, matizó el hallazgo por correo electrónico. Y la cita es precisa. Podemos decir que tenían malaria. No podemos decir que no fueran envenenados también.
O sea que la puerta no se cierra del todo. Otro coautor, de apellido Ochoa, fue un paso más allá y señaló que la evidencia genética disminuye el margen para la especulación.
Es un equilibrio interesante. La ciencia confirma una enfermedad que pudo ser mortal, pero no descarta categóricamente la mano humana. La historia, como tantas veces, se resiste a un final limpio.
Hay una conversación muy viva en Hacker News a raíz de un artículo que critica los rediseños de menús hechos con inteligencia artificial, esos que saltan a la vista y resultan visualmente desagradables.
Varios comentaristas apuntan a lo mismo. La señalización generada por IA se está convirtiendo en un indicador de trabajo de bajo esfuerzo y baja calidad.
Un usuario, Gektik, plantea que la publicidad hecha con IA será percibida por la clientela exactamente así, como algo de poco cuidado. Lo compara con alguien que garabatea un cartel con tiza y añade un detalle curioso. Dice que a estas alturas preferiría el de tiza.
Otro usuario, de Cero de Davode, le da la vuelta a esa comparación y señala que los menús escritos con tiza han sido durante mucho tiempo una señal de restaurante de alta calidad, mientras que los menús con fotos de la comida o encuadernados con anillas se consideran lo peor.
Y otro comentarista, Peabody, menciona algo curioso. Dice conocer a alguien que obtuvo un título en impresión tipográfica, como si hubiera toda una sensibilidad artesanal que la generación automática no logra capturar.
Pasamos a un tema técnico del que se está hablando mucho. El sitio mitch.com publicó un artículo titulado Everyone Should Know SIMD, y la discusión en Hacker News se animó bastante.
SIMD son instrucciones que procesan varios datos a la vez. Un comentarista, Curren, dice que con la opción GCC-O3 ya obtienes SIMD sin necesidad de aprenderlo manualmente.
Pero Forrest DuBoots responde que la autovectorización del compilador no es tan buena como uno esperaría. Según él, las mejores optimizaciones con SIMD probablemente requieren cambiar el formato de datos de AOS a SOA.
Y otro usuario, Formally Proven, añade matices importantes. Hace falta compilar con MenasMarch y Native, o al menos MenasMarch y .x86-64v3, para que el compilador aproveche las instrucciones del procesador concreto. Además, señala que el código no entero generalmente no puede autovectorizarse en modo de matemáticas normal, porque la coma flotante no es conmutativa.
Sobre esos acrónimos AOS y SOA, el usuario Raegis pregunta directamente qué son, y Nylon Strunk menciona una característica del lenguaje Jai, el lenguaje que está desarrollando Jonathan Blow.
Arrancamos con una historia que cruza inteligencia artificial, acusaciones y reglas comunitarias. Michael Kratsios publicó en Twitter que poseen información de que Moonshot destiló Fable para desarrollar su modelo K3.
Y el eco no tardó en llegar a Hacker News.
La lógica detrás de ese comentario es que algunas empresas de IA critican la destilación cuando se hace sobre sus modelos, pero luego la usarían cuando les conviene.
Claro, y ahí entró el moderador del sitio, Dan, con una intervención que vale la pena leer con cuidado. Dijo que el punto es válido, sí, pero que repetirlo de forma automática cada vez que aparece el término destilación convierte la respuesta en un cliché.
Exacto. Y Dan fue más allá. Explicó que ese tipo de comentarios genéricos infringen las directrices del sitio.
Las directrices piden evitar comentarios incendiarios, tangentes genéricas y lo que llaman tropos de Internet. Lo que buscan, según Dan, son respuestas reflexivas y discusiones específicas, no reacciones enlatadas.
Y este intercambio deja una pregunta abierta. ¿Hasta qué punto una acusación de destilación debe discutirse caso por caso? ¿Y cuándo se convierte en un estribillo que no aporta nada nuevo?
Es una tensión interesante entre la sustancia de la crítica y la calidad del debate.
Cambiamos de ángulo y nos metemos en un experimento de fin de semana que costó $99 en créditos de API. La pregunta, ¿puede un MOOD, un juego de texto de los años 70, servir para evaluar modelos de lenguaje?
Un MOOD es básicamente un mundo virtual basado en texto y la idea de usarlo como banco de pruebas para LMs es bastante creativa. El autor, Davis Beatriz en 35, midió 4 dimensiones de comportamiento.
2 de esas dimensiones se evaluaron con un clasificador basado en LM, y aquí viene lo interesante. Cuando retiraron esas 2 dimensiones, un modelo de frontera cayó 6 posiciones en el ranking.
6 posiciones es una diferencia grande, y los autores también midieron la concordancia entre el clasificador y un segundo juez humano por modelo.
Los números son llamativos. La concordancia fue de entre el 85% y el 22%, dependiendo del modelo.
Y hay un dato que levanta cejas. El cap agregado en detección de sondeos fue de apenas 0 y 4. Para quien no maneje la estadística, eso es un acuerdo prácticamente nulo.
Y otro detalle. El modelo más afectado por la discrepancia pertenecía justamente a la misma familia que el clasificador usado.
Los autores son cuidadosos y lo registran como una observación, no como prueba de sesgo. Pero señalan algo que quienes trabajan con evaluación de LLMs ya vienen discutiendo. Los jueces basados en LLM pueden ser muy poco fiables.
Y este experimento de $99 termina siendo una prueba de concepto de que un MOD puede funcionar como laboratorio, pero también una advertencia sobre cuánto confiamos en que un modelo evalúe a otro modelo. Y hasta aquí los temas de hoy. Ha sido un episodio cargado de contrastes, desde el fraude en procesos de selección con entrevistas falsas y código trampa, hasta el fin del soporte de la autenticación multifactor por SMS en Microsoft 365 Punos.
También vimos cómo Codeberg cierra la puerta a proyectos de criptomonedas, lo que reabre el debate sobre qué plataformas merecen nuestra confianza. Y en Agonora publicaron un texto provocador. La ética es la habilidad que más importa ahora.
Además, una encuesta revela que la mayoría de los estadounidenses rechaza centros de datos de inteligencia artificial cerca de sus hogares. Y en el lado más inspirador, Terence Tao compartió una conversación real con ChatGPT sobre matemáticas avanzadas.
Mientras tanto, Airbus prueba alas más largas y ligeras con su programa Wing of Tomorrow y un análisis de ADN de restos del siglo XVI, los del gran duque Francesco de Medici, detectó una malaria que resuelve un misterio histórico.
Hemos recorrido mucho terreno. Gracias por acompañarnos una edición más. Nos escuchamos pronto.